Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos y muy buenos días en este domingo 24 de junio de 2018. Es la festividad de San Juan Bautista y también el momento de comenzar el tiempo que dedicamos a la actualidad religiosa cada 7 días aquí en la cadena COPE. Como siempre, hasta las 9 de la mañana en que nos llegará la Santa Misa desde Toledo. Un programa que hoy hacemos para ustedes gracias a Mila Sánchez en el control de sonido y a Nacho de Gamón y Amparo Latre en la producción y con los siguientes titulares.
Cáritas reclama al gobierno español un cambio de rumbo en las políticas de asilo y de migraciones y a los gobiernos europeos vías legales y seguras para reasentar a los refugiados.
Además, Cáritas ha propuesto al nuevo gobierno una agenda de trabajo para abordar las políticas públicas más urgentes para ayudar a los más desfavorecidos.
En su viaje a Ginebra, en el 70 aniversario del Consejo Mundial de las Iglesias, el Papa Francisco pidió unidad cristiana frente a la división, los desacuerdos y las recriminaciones mutuas durante siglos entre las diferentes iglesias.
La Sociedad de San Vicente de Paúl ha celebrado en Salamanca y Madrid el segundo Encuentro Internacional de la Juventud.
El martes se presentó en el Vaticano el documento de trabajo para el Sínodo de Obispos sobre los jóvenes del mes de octubre.
Se inaugura en la Catedral de Cádiz la exposición Traslacio Sedis y en Sigüenza el año jubilar de los 750 años de la dedicación de su catedral.
El próximo jueves serán creados nuevos cardenales, los españoles Luis Ladaria, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y el religioso claretiano Aquilino Bocos.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos el programa de hoy con varias noticias relacionadas con las migraciones en una semana en la que se ha celebrado el miércoles el Día Mundial de los Refugiados. En esa jornada, Cáritas reclamó al gobierno español que lidere un cambio de rumbo en las políticas de asilo y de migraciones y a los gobiernos europeos vías legales y seguras para reasentar a los refugiados. A fecha de hoy son 22 millones y medio las personas que se han visto obligadas a huir de sus países en todo el mundo. Solo Turquía alberga 2.800.000 refugiados y en Líbano, una de cada 6 personas es refugiada. Cáritas nos recuerda que la acogida a los refugiados es una exigencia ética inherente a nuestros sistemas democráticos que se suma a la obligatoriedad derivada como firmantes de pactos y de convenios internacionales para proteger a las personas forzadas a abandonar sus países de origen. Precisamente el lunes, en un encuentro con la filósofa Adela Cortina, el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, como presidente de la Mesa por la Hospitalidad, reclamó la apertura de corredores humanitarios, el cierre de los CIEs y las deportaciones masivas. Allí estuvo Laura Otón.
La postura de la Iglesia impulsada por el Papa Francisco, ha recordado el cardenal arzobispo de Madrid, es acoger, proteger, promover e integrar a los refugiados y migrantes. Don Carlos Osoro ha recordado que no podemos permitir caer en la globalización de la indiferencia.
Los migrantes, los solicitantes de asilo y los refugiados deben ser acogidos como seres humanos, respetando plenamente su dignidad y sus derechos, independientemente de su condición migratoria. Adoptar una perspectiva de seguridad nacional que otorgue prioridad a la seguridad de las personas y a los derechos de todas las personas desplazadas que entran en su territorio.
En el marco de la Mesa de la Hospitalidad, impulsada por el arzobispo de Madrid, este ha dado soluciones concretas, como los visados por motivos humanitarios que se han entregado a los que llegaban esta semana a Valencia o la creación de corredores humanitarios impulsados por la Comunidad de San Egidio en Italia.
Con respecto a España y apoyados en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sería deseable revisar la práctica de las expulsiones sumarias y la cobertura legal. Igualmente, los Estados miembros de la ONU y otros actores implicados debieran ampliar el número y las formas de vías jurídicas alternativas para una inmigración y un reasentamiento seguro y voluntario que garanticen el pleno respeto del principio de no devolución.
La Iglesia defiende el enfoque integral al problema de la migración que coloque al ser humano en el centro de pactos que sirven para salvar vidas.
Y precisamente con esas 4 palabras que recordaba el cardenal Osoro y que son una guía marcada por el Papa Francisco, son también una referencia para la ONG Entre Culturas, que lanza la campaña 4 palabras para abrir el mundo. Se estima que 33 millones de niños y niñas viven como refugiadas en el mundo. La escuela es mucho más que un lugar para aprender materias. Es el lugar donde se les acoge, protege, promueve e integra. Un espacio de amor, como sus protagonistas le han contado a Laura Otón.
Solo el Líbano, un país con 4 millones de habitantes, tiene 1 millón de refugiados sirios que huyen de la guerra. De ellos, 550.000 son niños. El 60% no está escolarizado. Hanna Kouri es maestro en una escuela con 400 pequeños que pasarán como media 17 años de su vida siendo refugiados.
Los niños sirios refugiados no solo necesitan un colegio donde se enseñen unas materias, no. Lo más importante para ellos es un espacio lleno de amor y lleno de la seguridad, que esos niños buscaban un abrazo que le pueden cuidar y una mano que le protege, unos ojos que se le pueden decir que sois personas normales e importantes para seguir para adelante en esa vida.
Hanna ha pedido a sus alumnos que cierren los ojos, sueñen y hagan un dibujo con esos sueños. Esta semana ha traído los dibujos al Colegio Divino Corazón, donde uno de cada dos alumnos tiene raíces extranjeras.
Nosotros también hemos querido representar hacer el mundo o cómo cuidamos el mundo y hemos hecho cómo soñamos el mundo.
Joana ha sido la encargada de entregar los dibujos de los niños españoles para que Hanna los lleve al Líbano y estos pequeños sepan que no viven en el olvido, que en España se sueña con conocerlos en persona y no por fotos.
Pues nos acercamos a esta hora hasta Valencia para conocer cómo ha transcurrido esta semana en la acogida a los migrantes del barco Aquarius. Nos lo cuenta Luis Agudo.
Ya se encuentran en las instalaciones ofrecidas por la Iglesia buena parte de los inmigrantes llegados a Valencia en el Aquarius en la semana pasada. Concretamente, 20 jóvenes que habían sido inicialmente llevados a Alicante, a un centro de la Generalitat, han sido acogidos desde el pasado viernes en la ciudad de La Esperanza, de Aldaya, las instalaciones que dirige el padre Vicente Aparicio, donde, por cierto, más de la mitad de sus 160 alojados son precisamente personas que han llegado a España en pateras. Olvier Hernández, delegado diocesano de inmigrantes.
La ciudad de La Esperanza, Siles, es un centro pionero en la acogida en la diócesis. Ahí cuentan con todos los recursos necesarios en tramitación de documentación extranjera, en apoyo psicológico, en fisioterapeutas, espacios lúdicos. Es ciertamente un sitio de esperanza y hoy el padre Vicente Aparicio, con esa paternidad que tiene y esa entrega, estoy seguro que los que vayan allí se van a encontrar con coterráneos suyos que ya han vivido esa experiencia y van a poder ser acogidos con más facilidad.
Además, 20 familias que también venían entre los inmigrantes del Aquarius han sido llevadas a viviendas de Cáritas desde el complejo socioeducativo de Cheste, donde se encontraban ingresadas a raíz de su llegada a Valencia el pasado domingo.
Cáritas ha propuesto al nuevo gobierno una agenda de trabajo para abordar las políticas públicas más urgentes. La secretaria general, Natalia Peiro, ha solicitado encuentros con los titulares de los ministerios relacionados con el desarrollo de la agenda social del nuevo gobierno para abordar de manera conjunta los retos más urgentes que plantean las condiciones de precariedad social de las personas acompañadas por Cáritas.
En estas misivas se hace una referencia expresa al documento de propuestas políticas de Cáritas Española ante las últimas elecciones generales y cuyo contenido ha sido compartido en los últimos meses en distintos encuentros de trabajo con distintas fuerzas parlamentarias. Estas propuestas pretenden impulsar reformas concretas en aquellas políticas públicas relacionadas con el acceso de las personas empobrecidas a los derechos humanos, como son la protección social, salud, vivienda, empleo, inmigración, desarrollo y cooperación internacional.
La Sociedad de San Vicente de Paúl, institución laical implantada en 153 países que ayuda a más de 30 millones de personas, ha celebrado en Salamanca y Madrid el segundo encuentro internacional de la juventud. El presidente general internacional de esta sociedad, Renato Lima de Oliveira, destacó el trabajo en la acogida a los migrantes y perseguidos.
El vicentino sigue siendo el mismo. Acogemos de la misma manera a todos que buscan, no importa la nacionalidad de las personas. Para nuestro corazón, bajo nuestra mirada, son personas, son hijos de Dios. Entonces, son personas que están sufriendo. Y Jesucristo habló muy bien que para sermos buenos cristianos debemos hacer la caridad. Y la caridad no tiene fronteras. No cabe fronteras para la caridad. La caridad es sin fronteras. Lo que falta en la humanidad es la empatía. Y esa palabra me gusta mucho. Si no estamos en la piel, en el cuerpo del otro, jamás vamos a poder hacer. ¿Queremos para el otro? ¿Será que queremos para el otro el mismo bueno que queremos para nosotros? Esa es la pregunta.
Entre los 130 jóvenes participantes de 100 nacionalidades, desde el carisma vicenciano de ayudar de forma cercana y eficiente a quienes viven en la pobreza, recordamos el testimonio de la joven Josmari sobre la situación que viven y sufren en Venezuela hoy.
El venezolano ha olvidado que el otro también es una persona que necesita ayuda. Hay más de 1 millón de desplazados de mi país y es una situación que a todos nos duele porque hemos visto familias romperse. El aeropuerto ya no es un sitio de ir y venir, es un sitio de despedidas. Los jóvenes salen de Venezuela para buscar un futuro mejor por persecuciones políticas o religiosas. En las calles se ven filas, pobres, tristeza. En Venezuela no hay medicinas, no hay dinero en efectivo, no hay dignidad para las personas. Aún así, la Sociedad San Vicente de Paúl continúa en Venezuela trabajando, con las uñas, recibiendo y dosificando la ayuda para atender el mayor porcentaje de personas que podamos. Somos pobres ayudando a pobres. Esta red que es la Sociedad San Vicente de Paúl hace llegar una ayuda aún más importante para nosotros, que es la ayuda espiritual. Sus oraciones nos mantienen con fe y nos mantienen esperanzados en cambiar esta situación, que es reversible si nos dejamos en las manos de Dios.
Las acciones de campaña son para esas primeras horas.
Está pasando.
8,5 millones de contribuyentes marcaron la X a favor de la Iglesia Católica en su declaración en 2020.
De lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde, estás en Mediodía COPE con Pilar Cisneros y Antonio Rai.
El Ministerio de Cultura y Deportes se acaba de producir el traspaso de cartera tras prometer.
Estás en COPE. Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
En Iglesia Noticia y en el tiempo de la actualidad internacional nos detenemos en primer lugar en la visita que realizó el jueves el Papa Francisco a Ginebra con motivo de los 70 años de la creación del Consejo Mundial de Iglesias, un organismo que agrupa a 350 iglesias de más de 100 países con más de 500 millones de cristianos, incluidas la mayoría de las iglesias ortodoxas, anglicanas, bautistas, luteranas, metodistas y reformadas, además de otras unidas e independientes. Nos vamos a conocer lo más destacado de este viaje ecuménico con la crónica de la enviada especial y corresponsal de COPE, Eva Fernández. Buenos días.
Buenos días. El propio Papa Francisco resumió en una sola palabra el balance de su viaje. Regreso feliz, aseguraba, porque ha sido una jornada marcada por la palabra encuentro. En la rueda de prensa habitual que suele celebrar en el viaje de regreso, añadía que el movimiento ecuménico debe borrar del diccionario una palabra, proselitismo. No puede haber ecumenismo con proselitismo, lo que significa respetar las creencias de los demás y vivir juntos la fraternidad al servicio de las personas que necesitan ayuda. Un mensaje que repitió en la capilla ecuménica donde se celebraron los actos centrales del Consejo Mundial de Iglesias.
¿Cómo pueden los cristianos evangelizar si están divididos entre ellos? Esta apremiante pregunta es la que dirige también hoy nuestro caminar y traduce la oración del Señor a estar unidos para que el mundo crea.
En el encuentro ecuménico con los directivos del Consejo Mundial de las Iglesias, Francisco también aseguró que si aumenta la fuerza misionera, crecerá también la unidad entre nosotros.
Estamos llamados a ser un pueblo que vive y comparte la alegría del Evangelio, que agradece al Señor y sirve a los hermanos.
Este 70 aniversario de la organización ecuménica más grande del mundo se convirtió en una fiesta fraterna. Al término del encuentro, el Papa se dirigió al Palespo de Ginebra para celebrar la misa junto a unos 40.000 fieles. Uno de los temas que no faltaron durante el viaje fue el de la inmigración. El criterio para la mejor actuación es claro. Acoger, acompañar, acudir, integrar. Estos son los criterios para todos los refugiados. Y la virtud de cada gobierno, añadía el Papa, es la prudencia para acoger a aquellos que pueda educar, integrar y dar trabajo. El Papa también lamentó la crisis de los derechos humanos de los que algunos países se distancian. Y en su despedida del país dejó la puerta abierta para regresar en otra ocasión y así poder visitar alguna de las principales sedes internacionales. El Papa ha viajado a Ginebra para reforzar el ecumenismo y no quería que otros encuentros le distrajeran del principal motivo de su viaje.
Durante este viaje de 10 horas, el Papa Francisco pidió unidad cristiana frente a la división, los desacuerdos y las recriminaciones mutuas entre las diferentes iglesias durante siglos. Es el momento para el comentario de nuestro colaborador, Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días. Recuperadas las fuerzas y sosegados los ánimos, no me asusta afirmar que Francisco ha dado nuevos impulsos, casi un empujonazo, a la causa de la unidad de los cristianos. En pleno verano ginebrino, el Papa ha relanzado una nueva primavera ecuménica. Con su visita al Consejo Mundial de las Iglesias, Bergoglio ha concluido un semestre muy centrado en sus encuentros con las iglesias no católicas. Ha recibido en Roma a patriarca de Constantinopla, Bartolomé, a una delegación de alto nivel del Patriarcado de Moscú, a los líderes de la Federación Protestante Mundial, a la Iglesia Luterana de Finlandia, entre otros. En Ginebra ha pronunciado dos discursos de importancia sin duda histórica. En el primero indicó que el Señor nos pide unidad, el mundo desgarrado por tantas divisiones que afectan principalmente a los más débiles invoca unidad. En el segundo recalcó que la unidad necesita un nuevo impulso evangelizador. Así como en los orígenes dijo ante los representantes de las 342 iglesias que componen el Consejo, el anuncio marcó la primavera de la Iglesia, la evangelización marcará el florecimiento de una nueva primavera ecuménica. Para ello es necesario caminar, rezar y trabajar juntos sin ceder a la espiral de las divisiones. Luego añadió que caminar según el Espíritu es rechazar la mundanidad, elegir la lógica del servicio y avanzar en el perdón, pero no dejó de reconocer que es difícil calmar la animadversión y cultivar la comunión, escapar de los rechazos mutuos que han sido alimentados durante siglos. Con una de sus fórmulas felices sentenció: donde hay proselitismo no hay ecumenismo, y manifestó su optimismo porque, como dijo, las distancias no son excusas y los muros de la separación ya han sido derribados y toda enemistad ha sido derrotada. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Esta semana se ha presentado en el Vaticano el Instrumentum Laboris, el documento de trabajo para el Sínodo de los Jóvenes del próximo mes de octubre, con los principales temas para el análisis y el debate. Cuéntanos, Eva.
Sí, los jóvenes han pedido ser protagonistas y el documento confirma que así será. Todas sus propuestas, dudas e incluso críticas interesan a los obispos. Quieren una iglesia auténtica, que brille por su ejemplo y que, tal como recoge el texto, no se limite a dar sermones. Entre los múltiples temas que preocupan a los jóvenes se encuentra la ideología de género, la contracepción, el aborto y los abusos sexuales. El cardenal Baldissieri es el secretario general del Sínodo de los Obispos.
Noi siamo aperti.
Estamos abiertos, queremos que el sínodo no sea un gueto dentro de la Iglesia, porque dentro de esta familia hay muchas formas de pensar, hay libertad. Los jóvenes desean que la Iglesia sea transparente, acogedora, honesta, alegre y accesible. En las páginas de este documento de trabajo se denuncia también la cultura del descarte, a la que tantas veces se ha referido el Papa, y dedica amplio espacio a la falta de oportunidades laborales, al trabajo precario y al desempleo juvenil que anestesia la utopía tan propia de la juventud.
Y una previsión: el próximo jueves se celebrará el consistorio en el que serán creados nuevos cardenales, entre ellos dos españoles, Luis Ladaria, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y el religioso claretiano Aquilino Bocos.
A partir del próximo jueves, la Iglesia contará con 227 cardenales, de ellos 125 son menores de 80 años y, por lo tanto, con derecho a votar en un próximo cónclave. 59 han sido nombrados por el Papa Francisco. Los 11 nuevos cardenales proceden de 8 países, incluidos Irak, Pakistán y Japón. Italia sigue siendo el país con mayor número de cardenales, con 23 electores. Estados Unidos tiene 10 y, en tercera posición, España, Francia y Polonia, con 5 cardenales. Está previsto que a este consistorio asistan purpurados de todo el mundo para acompañar a los nuevos cardenales. Desde España llegará un buen grupo que quiere estar presente en un día tan importante para los dos españoles, el actual responsable de Doctrina de la Fe, Luis Ladaria, y el padre Aquilino Bocos, misionero claretiano recién ordenado obispo en España. En la Basílica de San Pedro, el Papa les impondrá el birrete, hará entrega del anillo cardenalicio y se les asignará un título o diaconía. Esa misma tarde se realizarán los saludos de cortesía a los nuevos cardenales. Al día siguiente, como es tradición, se celebrará la misa en la solemnidad de los santos Pedro y Pablo. En esa celebración, el pontífice bendecirá los palios destinados a los nuevos arzobispos metropolitanos.
Gracias, Eva. El proyecto de ley israelí que quiere confiscar los bienes de la Iglesia en Israel sigue su curso hacia la aprobación. Se considera un ataque sistemático sin precedentes contra los cristianos de Tierra Santa que viola los derechos más más elementales y socava el delicado tejido de relaciones establecido hace décadas entre las comunidades cristianas locales y el Estado judío. Es lo que afirman los responsables de la gestión compartida del Santo Sepulcro en una carta enviada a Benjamín Netanyahu, en la que le piden actuar de forma rápida y decisiva para bloquear el proyecto de ley cuya aprobación unilateral obligará a las iglesias a responder de la misma manera.
La carta lleva las firmas de Teófilo III, patriarca griego ortodoxo de Jerusalén, Nuran Manugian, patriarca apostólico armenio de Jerusalén, y el padre Francesco Patton, custodio de Tierra Santa. Esta carta de los tres líderes cristianos vuelve a sacar a la palestra la polémica con el gobierno israelí, que a finales de febrero empujó a las iglesias locales a cerrar durante 3 días las puertas del Santo Sepulcro como forma de protesta.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Volvemos de nuevo a la actualidad en España. La diócesis de Vitoria clausura este fin de semana su curso pastoral con un invitado especial, el padre Jacques Philippe, de la Comunidad de las Bienaventuranzas. COPE Vitoria, Elisa López, buenos días.
Buenos días. Jacques Philippe, el que es considerado uno de los referentes de la espiritualidad católica en el mundo y autor de varios libros sobre temas como la oración y la paz del corazón, traducidos a 18 idiomas, acompaña a la comunidad cristiana de Vitoria este fin de semana para cerrar con 2 jornadas de meditaciones el curso pastoral de la diócesis. Ha sido el obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, quien le ha invitado personalmente y quien hace un llamamiento a no dejar pasar esta maravillosa y única oportunidad que supone disfrutar de un hombre que tiene la virtud, dice, de conectar con todas las sensibilidades eclesiales y el don de la comunicación. Se trata de una persona muy solicitada para impartir retiros, así nos lo explica su traductora oficial en España.
Porque sus libros son cortos, son fáciles de leer y fáciles también de entender, pero al mismo tiempo nos ayudan a redescubrir la belleza y la profundidad del Evangelio. Y una relación con Dios basada en la confianza, en el amor, en la libertad.
¿Cómo estar abiertos a la acción del Espíritu Santo? Este es el tema propuesto por el padre Jacques Philippe para las jornadas de Vitoria, en las que se van a celebrar un total de 6 meditaciones.
El obispo de Cádiz-Ceuta, Rafael Zornoza, ha inaugurado en la Catedral de Cádiz la exposición Traslatio Sedis. Es una muestra conmemorativa del 750 aniversario del traslado de la sede episcopal de Medina Sidonia a Cádiz, que ofrece un balance de la historia, el arte y el legado de la fe desarrollado por la diócesis en los últimos 7 siglos. Desde COPE Cádiz nos informa Rubén López.
Religiosidad, fe, fervor y arte son los principales ingredientes de Traslatio Sedis, una exposición de la que ya disfrutan gaditanos y turistas en el interior de la Catedral de Cádiz, 1.400 metros cuadrados en una muestra que está formada por obras procedentes hasta 91, en su mayoría de la propia diócesis de Cádiz y Ceuta. Piezas expositivas que se distribuyen en 6 capítulos temáticos que van desde los orígenes de la fe cristiana, la incorporación de Cádiz a la Corona de Castilla, el episcopado gaditano e incluso la religiosidad y caridad de los gaditanos. Una exposición imprescindible y que acerca la Iglesia a la sociedad, lo dice el obispo de la diócesis gaditana, Monseñor Rafael Zornoza.
Que el atractivo que tiene el arte, por eso los antecedentes de estas exposiciones han tenido tanta aceptación popular, pues hace que se establezca ese diálogo y, por otra parte, por parte de la Iglesia y de los cristianos, pues entrar en un diálogo donde se puede proponer de una forma discreta y dialogante y muy prudente pues los valores de los que estamos contentos de seguir.
Una gran muestra abierta hasta el próximo 14 de septiembre y que logra que la Catedral Gaditana mantenga a su vez los cultos y el acceso desde la sacristía al altar mayor.
En Sigüenza tuvo lugar el martes la apertura del jubileo extraordinario de la catedral en el 750 aniversario de su dedicación. COPE Guadalajara, Mercedes Castellano, buenos días.
Buenos días. El pasado martes comenzaba el año jubilar que la Santa Sede ha concedido a la diócesis de Sigüenza, Guadalajara, por el 850 aniversario de la consagración de la Catedral de Sigüenza. Conmemoración que para el obispo Atilano Rodríguez supone una triple invitación.
A la conversión, a renovar nuestra condición de hijos de Dios, a crecer en nuestro conocimiento y amor a la Iglesia diocesana,
Ya se ha iniciado, por tanto, un ciclo de 366 días repletos de actos jubilares, que tienen como centro neurálgico la Catedral Seguntina. En este sentido, Monseñor Rodríguez ha animado a todos los diocesanos a convertirse en peregrinos durante este año jubilar, que lleva por lema Domus Dei Porta Celi.
Va a haber un íter, peregrinaciones por toda la catedral. Yo quisiera que fuese un año de peregrinación de todos los miembros de nuestra iglesia diocesana. La catedral es la puerta del cielo.
Pero además la caridad forma parte de la esencia del Año Santo, que ha arrancado con la inauguración el pasado martes del nuevo centro de Cáritas Sigüenza. Así lo ha explicado Atilano Rodríguez.
Un local renovado totalmente con la colaboración económica del Cabildo Catedral. El lugar de acogida, de atención y de acompañamiento de los más pobres.
Un concierto el 22 de septiembre con la música que albergan los archivos catedralicios en honor a Santa Librada, o la exposición del Museo Diocesano titulada Fortis Seguntina, son dos grandes citas culturales de este año jubilar de la Catedral de Sigüenza.
En la iglesia de San Pablo de Valladolid, de los padres dominicos, se han descubierto unas pinturas medievales de alto valor patrimonial que podrían datar del siglo XIV. COPE Valladolid, Laura Ríos, buenos días.
Buenos días. La iglesia de San Pablo nos descubre auténticas joyas del medievo. Las obras de restauración del ábside y las vidrieras de esta iglesia vallisoletana han sacado a la luz pinturas medievales del siglo XIV. El arquitecto de la obra, Eduardo Miguel González, ha explicado que estamos ante piezas relevantes del medievo que hay que recuperar ahora con fondos públicos.
No estamos muy sobrados de pinturas de estas fechas en Castilla y León, y además nos conviene tener muchos más datos para su propio estudio, y que esto salga en San Pablo y salga además en un elemento arquitectónico de primer orden como es este ábside, pues digamos que es una noticia para congratularse y desde luego para pensar en que hay que rescatar esta joya del siglo XIV o anterior.
El rescate de estas pinturas medievales ahora deben ser objeto de una futura contratación, ya que no estaba prevista en la obra contratada. Una intervención, la que actualmente se está acometiendo, que ha supuesto una inversión total de 64.800 euros y que está promovida desde la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Castilla y León.
La delegada de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ávila y también colaboradora de la Linterna de la Iglesia, Auxi Rueda, ha hablado con Carmen Blázquez, religiosa adoratriz que desde hace 22 años atiende a los presos de la cárcel de Brieva.
Sor Carmen es religiosa del convento de las adoratrices que hay en el centro de Ávila capital. Ha trabajado durante más de 25 años como voluntaria dentro de la prisión de Brieva y conoce perfectamente la vida dentro de sus muros. Esta semana hemos podido hablar con ella tras la entrada del que fuera Duque de Palma en esta misma prisión, un lugar que, según Sor Carmen, le dará la paz necesaria para reflexionar y encontrarse con Dios.
Va a estar él solo. Tiene horas de patio, una hora a la mañana, otra a la tarde. De todas maneras, allí puede estar muy a gusto dentro de lo, entre comillas, porque tiene tiempo de leer, tiene tiempo de pensar, de reflexionar, va a gozar de paz. Y allí se puede encontrar con Dios, porque a Dios no le ha perdido.
En la prisión de Brieva trabaja un excelente equipo de la pastoral penitenciaria dependiente de la diócesis de Ávila, un capellán y un grupo numeroso de voluntarios que trabajan codo con codo durante todas las semanas para llevar algo de paz y esperanza a las reclusas. No se trata tan solo de organizar la administración de los sacramentos, sino sobre todo de un tiempo de escucha y acompañamiento, como nos contaba también Sor Carmen.
Por lo menos que ellas vean que no somos ogros, que Jesús las espera. Y si nosotros nos comportamos con ellas bien, pues pueden pensar, si estas personas se portan bien con nosotros, ¿qué será Dios?
En definitiva, se trata de mostrar la misericordia del Dios que perdona a todos, sea cual sea la circunstancia, dentro también de los muros de la prisión.
Terminamos así el informativo Iglesia Noticia, programa 1573 de este domingo 24 de junio, festividad de San Juan Bautista. Gracias por su escucha y su compañía. Llega la última hora de la actualidad en España y el mundo y después la Santa Misa. Un saludo de Amparo Latre y Faustino Catalina. Que pasen una feliz semana.